Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo, y esto es Psicología Cruda. Hoy vamos a hablar sobre la dieta, sobre la alimentación, sobre cambiar nuestros hábitos alimenticios. Un tema que sin duda ha sido abordado frecuentemente desde la medicina, desde la salud y últimamente también desde la psicología. Pero quizás siempre se hace desde el mismo enfoque sobre hablar de la pérdida de peso corporal, sobre la imagen, sobre si esto es bueno o no. Y estas son las preguntas, ¿no? ¿Es malo que nos preocupe nuestro peso o que nos afecte psicológicamente? ¿Cambiar nuestra alimentación y peso es solo cuestión de hábito y dieta? ¿Qué papel juegan las emociones, la relación con nosotros mismos y otras cosas que pasan en nuestra vida? Hoy, en Psicología Cruda, perder peso sin perder la cabeza.
Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco.
La realidad es que el sobrepeso es un problema de salud grave. De hecho, España cada vez tiene peor puntuación en los rankings de obesidad, sobre todo obesidad infantil, pero también en la de adultos. Y no debemos olvidarnos que las enfermedades cardiovasculares, que en gran medida vienen por temas de colesterol y de sedentarismo y de sobrepeso, son la primera causa de muerte en España. Sin embargo, creo que casi siempre que se habla sobre el tema de perder peso, parece que tenemos que darle un cierto barniz buenista, hablando de que es una cuestión de salud, de que solamente lo hacemos por cuidarnos, y desde luego me parece fenomenal la gente que quiere perder peso por cuidarse, por una cuestión de salud y por una cuestión de mejorar su calidad de vida. Pero creo que incluso si simplemente quiero cambiarlo por estética y no por salud y simplemente tiene que ver con que quiero verme bien, es algo totalmente legítimo, ¿no? Parece que nos avergonzamos de querer estar delgados cuando luego la realidad es que todos lo queremos estar, ¿no? Creo que es importante poder hacerlo y poder hacerlo de una manera honesta y de una manera auténtica y sincera, ¿no? Me recuerda las palabras de Carl Rogers que dice: lo que soy bastaría si lo fuese honestamente. No pasa nada porque te importe tu estética, no pasa nada porque quieras verte mejor. No pasa nada porque quieran meterte en esos pantalones, ¿no? Creo que lo importante es no adoctrinar a la gente y entender que si te renta, te renta, ¿no? Solamente ten conciencia de dónde lo estás haciendo y el precio que vas a pagar por ello para tomar una decisión. Creo que este buenismo es algo que sobra y que está, por desgracia, muy presente en todo el tema de la salud y de la psicología y de cómo las personas deciden vivir su vida. Creo que simplemente las personas tienen derecho a vivir su vida como les sale de los cojones. También, por otro lado, desde luego, claro que ahí hay un tema en el que, como todo, es una cuestión de hasta qué punto lo llevamos, es una cuestión cuantitativa y no cualitativa, y desde dónde lo hacemos. Creo que si mi autoestima depende de mi aspecto físico, si mi bienestar depende de mi talla de ropa, pues lógicamente tengo un problema y eso es algo a intervenir psicológicamente. Pero creo que también hay un problema en no poder simplemente reconocer que quiero estar más delgado. Normalmente cuando hablamos de alimentación y psicología o de imagen corporal y psicología, pues parece que siempre tenemos que hablar sobre trastornos de conducta alimentaria, parece que siempre pues tenemos que hablar sobre el excesivo problema que hay con un canon de belleza radicalmente delgado, que sabemos que no es bueno para la salud, ¿no? Y esto creo que no tiene ningún debate, pero yo simplemente hoy de lo que quiero hablar es de qué podemos hacer para perder peso y cómo puede ayudarnos la psicología. Esto puede parecer un poco raro y que sea más materia de endocrinos o de nutricionistas, pero al final, cómo y cambiar lo que como no deja de ser cambiar una conducta, en este caso la de ingesta, ¿no? Y por tanto es susceptible de lo psicológico. Además, como yo siempre les digo a mis alumnos en la Facultad de Nutrición de la Universidad de Granada, que doy allí clase, doy un módulo en la asignatura psiquiatría y nutrición, siempre le recalco que el factor clave, aparte de una buena dieta para un plan nutricional, es también conseguir la adherencia y es también conseguir que el paciente sea capaz de llevar a cabo lo que se le está prescribiendo. Algo que tiene mucho más que ver con la motivación, con la sensación de competencia, con qué gestiona a través de la comida y otra serie de cosas que con el propio plan alimenticio en sí. Y es que tenemos que entender que a través de la alimentación gestionamos muchas cosas. Es decir, la comida se convierte en un vehículo para manejar otro mucho tipo de situaciones. Por ejemplo, hay un vínculo cultural claro a través de la alimentación. Yo que he trabajado con personas inmigrantes, hubo una época que lo hacía de manera muy específica, cuando era psicólogo voluntario en la ONG Amigos del Pueblo Latinoamericano, o actualmente en Marbella, que es una ciudad con un perfil muy internacional, donde suelo tener siempre gente de diferentes culturas, es algo que lo ven muy bien, ¿no? Cómo comer la comida típica, los productos de la tierra, pues a través ahí de esa ingesta alimentaria lo que se está manejando es algo cultural, es un duelo migratorio, o por ejemplo la alimentación también puede ser una seña de identidad de la cultura o de quienes tienen una forma de comer concreta, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el hinduismo, pensemos en el islam, que plantean que hay que comer solo determinado tipo de comida y además hecha de una manera concreta. Pues todo eso, ahí la comida se está convirtiendo en el vehículo de expresión de otra cosa, ¿no? Pero es que también a través de la comida expresamos afecto, ¿no? Vamos a pensar en cuántas veces para cuidar a alguien pues le llevas algo de comida, le invitas a comer, le preparas algo que sabes que le gusta, ¿no? Pues tradicionalmente esa imagen de la figura paternal, de la madre, de la abuela, preparando la comida favorita, ¿no? Al final, la comida acaba siendo en el epicentro de la vida familiar en torno a lo que gira todo lo demás, ¿no? Lo vemos en las pelis americanas, donde toda la familia se sienta en una mesa para desayunar. Aquí no, aquí cada uno va con el tiempo pegado al culo y come corriendo, pero nosotros sí que tenemos la comida y sobre todo la sobremesa, que yo creo que es lo que normalmente suele ser el elemento aglutinador en el que toda la familia se junta y habla de lo que ocurre, ¿no? Pero no solo en el hogar, también la comida es la excusa para quedar y reunirse con los amigos, ¿no? Creo que el ocio, especialmente en una cultura como la española o como las culturas latinas, generan muchísimo en torno a la alimentación, ¿no? Se queda para echar un café, se queda para tomar una cerveza, se queda para ir a comer, se queda para, no sé, tienes un momento de intimidad con tu pareja en una cena romántica. Es decir, a través de la comida intentamos satisfacer o dar un espacio a otro tipo de necesidades. También, por ejemplo, comemos para celebrar y para festejar, ¿no? Cuando, no sé, las navidades, las fechas indicadas, pues siempre giran en torno a una comida especial o cuando una persona pues se gradúa o cuando una persona obtiene algún tipo de hito en su vida, una boda o lo que sea, pues siempre gira todo en torno de la alimentación. Además, esto es algo que ha sido muy, muy explotado por la industria, ¿no? Es decir, esta idea de festejar a través de la comida, ¿no? El date el capricho, el peca, esas incitaciones que nos hacen o como nos dicen que parece que estamos en la obligación de comer cuando esto ocurre. Finalmente, también, a través de la alimentación, gestionamos muchas cosas. Por ejemplo, el gestionar emociones, ¿no? Luego lo vamos a ver más adelante, pero uno de los grandes temas en torno a las dificultades para poder perder peso y tener unos hábitos alimenticios más saludables suele ser que muchas veces estamos gestionando un montón de temas emocionales a través de la comida. Por todo esto, para poder entender e influir en la alimentación, es muy importante que no perdamos la visión de conjunto. Es decir, que no lo veamos de una manera parcelada y que cuando analicemos la comida solamente estemos mirando en lo que pasa con la comida cuando hay un montón de cosas alrededor, de cosas que en nuestra mente metemos en otra parcela, pero que tienen que ver mucho en esto. Necesitamos, por tanto, tener la visión global, holística del ser humano y de lo que pasa en la vida de esa persona para poder entender qué es lo que está influyendo en cómo come lo que come y en qué gestiona a través de la alimentación. Tendemos a ver la vida por temas y lo parcelamos en nuestra mente en una abstracción mentalista. Es decir, cuando yo hablo de mi trabajo por un lado, mi vida de familia por otro y mi alimentación por otro, esa separación no se da de manera natural en la vida real. En la vida real todo va conjunto y nuestro cerebro no discrimina. Eso simplemente es algo que yo me digo en mi cabeza para poder separar las cosas, ¿vale? El problema es que esta manera de ver la vida, parcelada, pues al final influye mucho en cómo intentamos abordar el tema del cambio de hábitos alimenticios y de hábitos nutricionales y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, como vamos a ver más adelante, es fundamental entender que, bueno, pues cómo es mi tipo de ocio, por poner un ejemplo que he puesto, va a influir en cómo puedo cambiar mis tipos de alimentación. Si yo, por ejemplo, el rato que tengo para estar con los compañeros de trabajo es en el momento en que se bajan todos a tomarse un café a la cafetería media mañana y a desayunar, pues lógicamente ahí no solamente estoy comiendo, sino que yo puedo decir, bueno, pues no voy a ir porque no voy a comer. Ya claro, pero es que entonces resulta que me estoy quedando excluido, resulta que no estoy compartiendo de un momento que para mí puede ser agradable o puede ser importante, como es echar ese rato con mis compañeros de trabajo, enterarme de lo que pasa, tener ese momento de descanso y relax en mitad de la jornada laboral. Con lo cual es un poco raro intentar provocar cambios en mi alimentación y pensar simplemente en cómo desayuno sin entender todo eso que está ocurriendo en la propia situación del desayuno. Por lo tanto, en este capítulo voy a intentar ayudarte a tener una visión de conjunto más amplia y, como siempre, más a hacerte preguntas y a ver las cosas desde otro lado que darte una serie de pautas concretas sobre soluciones o sobre qué hay que hacer. Porque, bueno, yo creo que igual que la buena filosofía es aquella que te genera incomodidad y es aquella que te hace dudar de determinado tipo de cosas, creo que la psicoterapia eficaz no es tanto la que te dice cómo tienes que hacerlo, sino que te ayuda a plantearte algunas historias. En fin, si eres oyente habitual del podcast, ya sabes cuál es mi rollo y la línea en la que va esto. Aunque quizá en este capítulo sí que te dé algunas pautas más concretas, porque sí que es verdad que, aunque normalmente no estoy muy a favor de la psicoterapia que simplemente intenta intervenir en la conducta, aquí hay una parte que finalmente es simple y llanamente conducta. Por ejemplo, el otro día me parecía muy interesante viendo un podcast que salía el actor de Boliche, no sé el nombre de este señor, y la verdad que no me he preparado el capítulo mirando en internet cómo se llama este actor, pero no sé si te acuerdas de la famosa serie de los españoles llamada Los Serranos, ¿no? Pues en Los Serranos había un personaje que era Boliche, que era un niño pues con un claro problema de sobrepeso, así muy gordo y tal y cual. Y entonces lo vi en el podcast, en Instagram, y flipé porque el tío se había quedado súper delgado, ¿no? Y entonces él decía que perdió 25 kilos en un año y algo de una forma continuada. Y él dice que me gustaba mucho, como decía, que esto es fácil cuando estás centrado y cuando tu vida va bien. Que el problema normalmente, o por lo que es difícil adelgazar, supongo que no dijera que es simplemente sencillo, o que no pasó hambre, o que no tuvo que tener fuerza de voluntad. Yo creo que lo que quería decir es que es asumible, es que es algo que te puedes poner y sacarlo perfectamente cuando eso es el único puteo que tienes en tu vida, el hacer eso, y cuando no tienes que centrarte en otro tipo de cosas. Así que creo que fue una intervención muy, muy acertada, la verdad. ¿Por qué intento decir esto? Bueno, pues en primer lugar creo que tenemos que plantearnos qué ocurre a través de la comida. Una situación habitual que yo veo muchas veces en mi consulta es que cuando una persona está amargada, está sola, está triste, está llevando una vida que no es la que quiere, pues no sé, un trabajo que te parece un puteo y que no te gusta de ninguna manera, estar en una relación de pareja donde no eres feliz, que haya un mal clima familiar, estar viviendo en una ciudad que no te apetece, bueno, en fin, llevando una vida de mierda, lo podemos ver desde el punto que lo veamos, pues hay veces que que su único buen momento puede ser el rato en el que come algo rico, ¿no? Llego del trabajo, llego puteado, llego amargado y tengo ese momento en el que me puedo abrir una cerveza y tomarme una bolsa de patatas o esa pizza que me pido por la noche o lo que sea. Yo de hecho ayer pues tuve un día de mierda y mi manera un poco de escapar de ese día de mierda pues fue por la noche tomarme una pizza, ¿no? Y bueno, en ese momento me apetece comerme algo rico, ¿vale? Porque, bueno, pues llevo un día de mierda, mi vida es una mierda, así que casi que el único buen momento que hay en mi vida es ese momento en el que me como eso rico, que no suele ser lo más saludable, ¿no? Pues suele ser, pues eso, una hamburguesa, una pizza, tal, además ahora con las aplicaciones en la comida a domicilio, pues casi que es muy fácil, ¿no? Antes si no tenías nada así en tu cocina, pues te fastidiabas y cocinabas algo porque te daba pereza salir, pero es que ahora te lo llevan a casa, con lo cual estamos perdidos, ¿vale? Y bueno, cuando hablo de que lo rico es lo menos sano, pues ya vendrán muchos a decirme que no tiene por qué y tal, pero bueno, creo que para la mayoría de las personas lo que entendemos por algo que está bueno y rico, pues normalmente no suele ser la coliflor hervida, ¿vale? Espero que no me venga nadie en plan hater de uy, a mí me encanta la coliflor, pues me parece genial, pero no la es para la mayoría de las veces. Además, se da el hecho de que nuestro cerebro está diseñado para que siempre quiera y le resulte más placentero comer grasas y azúcares, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la prehistoria pues no estaba tan claro el acceso a alimentos hipocalóricos y era bueno ganar kilos siempre que era posible, porque luego había momentos de hambre y carestía y el cuerpo tiraba de esas reservas, de esos kilos. Entonces nuestro cerebro está diseñado para que le resulte más atractiva y más placentera la comida que normalmente es peor para la salud, ¿vale? El caso, y volviendo a lo que decía, es que si tengo una vida de mierda y estoy puteado, pues claro, el carácter reforzante, es decir, de refuerzo positivo, que es como se dice técnicamente en psicología, es decir, de placer o de premio, de consolación o de lo que sea, de la comida, va a ser muy alto, ¿vale? Lo cual pues va a dificultarnos mucho no acabar cayendo en el asunto. Es decir, cuando en mi vida hay pequeños placeres y hay pequeñas recompensas y pequeñas cosas que a mí me resultan agradables, la conversación con un compañero, el disfrutar de una tarea de mi trabajo, aunque incluso gustándote el trabajo a veces sea un coñazo, pero yo qué sé, yo días que acabo la jornada y digo, madre mía, qué terapia más bonita, o qué buena sensación tengo después de haber ayudado a esta persona, o qué momento de conexión, o hay veces que no tiene que ver con el curro, ¿no? Pero he leído un rato un libro que me gusta, o he visto una serie y me he partido el ojete, o me he tomado un cafelico con un amigo, o lo que coño sea, pues ahí he tenido como esos momentos agradables. Entonces el momento agradable de comer ya no tiene tanta fuerza, ya no tiene tanta pujanza, ¿no? Pero cuando en cambio he tenido un día muy malo y todo es una mierda, pues cuesta mucho más resistirse a tener ese pequeño momento agradable que viene a través de la comida menos saludable. Con lo cual, en parte, si yo quiero provocar cambios en mi alimentación, pues esto lo tengo que tener muy presente, ¿no? También, además, tenemos que entender, digamos que lo que voy a hacer es un análisis de los factores que yo creo que más influyen en la alimentación, ¿no? Hemos hablado de si ese momento agradable solo lo puedo tener a través de la comida. He explicado también la parte biológica de cómo el cerebro tiende a buscar la comida menos saludable. También tenemos que entender el papel que juega la dinámica de hipercontrol-descontrol, ¿no? De esta polaridad dentro de mí. Y es que, bueno, pues como ya os he explicado muchas veces, el cuerpo humano tiende al equilibrio, ¿no? Por lo cual, si yo hipercontrolo algo, si yo intento, ser agradable con todo el mundo, o pensar en positivo, o reprimir una emoción que me da mucho miedo, o que no quiero que los demás muestren, o ir al trabajo y hacerlo todo perfecto, esos picos de control, o buscar seguridad porque soy una persona muy ansiosa, esos picos de control luego se van a tener que equilibrar en un pico de descontrol. Y entonces muchas veces aparece a través del descontrol de la comida. Esto puede ser desde cosas muy exageradas y muy visibles, como un atracón bulímico, a veces cosas más pequeñas, como haberme prometido a mí mismo que iba a cenar en la comida con ensalada de guarnición y acabar haciéndome unas pataticas fricas que están muy ricas, ¿no? Pues bueno, creo que además también el hecho de que muchas veces cuando nos exigimos mucho en un área, esto nos lleva a ser muy indulgentes en otras, ¿no? Oye, con lo que me estoy puteando en el curro, con lo que me estoy puteando en mi relación de pareja, aguantando esto o intentando hacer esto por mi pareja, oye, pues como que eso me da permiso, entre comillas, para luego no exigirme nada y ser muy indulgente en la alimentación o en otras áreas de mi vida. También esto del hipercontrol-descontrol es algo que tiene mucho que ver cuando nos ponemos dietas muy restrictivas o cuando intentamos hacer cambios muy radicales de alimentación, ¿no? Que es lo típico de que haces 3 días la dieta bien y al cuarto día llega el fin de semana y te vas al cumpleaños de un amigo o tienes cualquier cosa así más social y bueno, pues lo mandas todo a tomar por culo y tiras por la borda y te pones hasta el ojete, ¿no? Pues básicamente es eso. He creado un pico de control, así que ahora va a venir un pico de descontrol. Otro de los factores que para mí más influyen en el tema de perder peso y de cómo manejamos la alimentación es la comida como ansiolítico, ¿vale? Y esto puede sonar un poco raro, pero hay una cosa que sabemos, que es que cuando comemos mucho, cuando esa sensación de saciedad en el estómago tiene un potente efecto ansiolítico, es decir, nos calma, nos relaja. Seguro que alguna vez has tenido ansiedad y lo que te ha pedido el cuerpo era comer, era ponerte hasta el culo. Y además, aquí vuelve a salir esto de que nuestro cerebro está diseñado para buscar los hidratos de carbono, para buscar las grasas, para buscar la comida altamente calórica. Normalmente la comida más calórica suele ser la que provoca más este efecto de ansiolítico. Con lo cual, mientras que una persona siga teniendo niveles de ansiedad muy elevados, le va a resultar muy difícil no comer mal. Porque a través de la comida, sin darse cuenta, lo que está buscando es, bueno, pues como el que se toma una pastilla ansiolítica. Lo que está buscando es intentar reducir la ansiedad. Y como la ansiedad es algo que es muy jodido y lo pasamos muy mal, es normal que nuestro cuerpo le dé mucha fuerza y se enganche mucho a aquello que le ayuda a manejarla. Y desde luego es más fácil comer que ponerte a aprender mindfulness, ¿no? También otras veces utilizamos la comida para tapar emociones y otro tipo de no solo la ansiedad, sino otro tipo de emociones. Bueno, pues estoy triste y como, o estoy enfadado y como, o me siento culpable y como, ¿no? Esto es algo que pasa mucho, bueno, con lo de la culpa. Ahora después voy a hablar como del tema de autocastigarme a través de la comida, pero lo que intento decir es que muchas veces tapamos emociones a través de la alimentación. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque una emoción es un proceso corporal, es un proceso fisiológico y normalmente la mejor manera de salir de un estado de fisiología alterada, de que mi cuerpo está tenso o me lo noto triste o noto esa rabia por dentro hirviéndome, ¿no? Pues ¿qué es lo que ocurre? Que claro, a través del pensamiento es más difícil salir de un estado corporal que a través de otro estado corporal. De alguna manera, si mi mente la lleno de la información de la comida, toda esa información, todos esos sabores, texturas, olores, toda esa información sensorial que es muy potente, llena el espacio de mi mente y entonces así no queda espacio para preocupaciones, para emociones desagradables. También otras veces hay muchas personas que sienten que su vida está vacía, que no hay un sentido de vida, no tienen un propósito y sienten un vacío existencial. Hay algo así como me siento vacío a nivel existencial, así que llenarme de comida a nivel sensorial me crea una falsa sensación de estar lleno, que es casi como una metáfora con la que estoy intentando compensar esa sensación de vacío existencial. También otras veces lo que nos lleva a comer de una manera inadecuada, de tener sobrepeso, es el hecho de haber de ciertos mecanismos defensivos. Por ejemplo, la gente que ha sufrido abuso sexual, pues tiene muchas más probabilidades de tener sobrepeso, ¿vale? Porque hay algo así como, oye, cuando era atractivo corporalmente me hicieron daño, si no soy atractivo corporalmente, nadie me hará daño. Ahí hay una especie como de defensa inconsciente, como de algo en lo que no me di cuenta y que lo utilizo mucho. O por ejemplo, si yo no tuve el control de mi cuerpo, de lo que entraba en mi cuerpo, por ejemplo, y imaginaos lo peor, pues ahora voy a tener el control de lo que entra en mi cuerpo a través de la alimentación y a través de este tipo de sensaciones. Entonces muchas veces, tanto en gente que come muy poco, en anorexia y temas de alimentación, aunque hoy no estoy hablando de eso, como también en el sobrepeso y la sensación de desregulación con el cuerpo o de desconexión con el cuerpo que puedo hacer que tarde más en sentirme lleno, pues tiene que ver con el abuso sexual. Esto último lo voy a intentar explicar mejor. Muchas veces las víctimas de algo traumático sufren lo que se llama una disociación, que es una sensación de no conexión con el propio cuerpo. Como no me estoy conectado con mi cuerpo, como no siento también las sensaciones corporales, ¿vale? Lo importante es que si no estoy conectado con mi cuerpo, me cuesta más sentir la saciedad, sentir que estoy lleno, y eso hace que coma más, ¿vale? Con lo cual, eso, determinado tipo de traumas y tal, sobre todo los que tienen que ver con lo corporal, acaban jugando un papel fundamental en el sobrepeso, y es muy difícil poder cambiar eso si no soluciono antes mi problema, mi trastorno de estrés postraumático o el problema que tenga, ¿vale? También otra cosa que es llamativo y que yo ya lo he visto con determinados tipos de pacientes, hace poco lo hablaba con una chica en consulta, es la idea de un cuerpo mejor como solución mágica, ¿no? Es decir, es la idea de que a través de lo corporal, a través de tener un buen aspecto físico, voy a tener una especie como de cortina de humo para tapar los problemas, ¿no? Claro, todo me pasa porque soy gorda o porque soy feo o porque no sé qué, no sé cuánto. Yo recuerdo, bueno, a mí no me pasó con el peso, pero yo tenía de pequeño una deformación en la mandíbula y yo tenía un poco la idea de que en cuanto a mí me operaran y me quitasen eso, pues las chicas iban a fijar en mí, que yo era un tío que ligaba cero y que yo iba a tener mucha seguridad con las tías, y luego me di cuenta que un mojón. ¿Por qué? Porque yo llevaba 10 años evitando el tema y resulta que lógicamente pues no tenía ni puta idea de cómo ligar. Así que bueno, me quitaron el problema de fealdad, o bueno, hicieron lo que pudieron, y luego me quedó ponerme y aprender. Pero es muy fácil agarrarnos a esa idea de una solución mágica, ¿no? Todo en mi vida será genial cuando sea atractivo, ¿no? Además, toda la industria del culto al cuerpo que tenemos hoy en día, y la sociedad de consumo y el postureo en Instagram y todas estas mierdas fomentan mucho esa idea. Y luego lo que se encuentran muchas veces esas personas es que hacen un esfuerzo muy grande para llegar a tener esa imagen corporal, para perder peso, y de lo que se dan cuenta es de que su vida sigue siendo una puta mierda y los problemas que tenían siguen estando ahí y no se solucionan del todo, ¿no? Entonces eso muchas veces les genera un malestar que les lleva a tirar la toalla y volver a los mismos hábitos alimenticios de mierda, o les lleva a sentir ansiedad y otra serie de problemas emocionales que intentan regular a través de la comida, ¿no? Entonces también esto es importante tenerlo en cuenta. También muchas veces esta idea de solución mágica hace que me genere mucha ansiedad todo lo que tiene que ver con perder peso, ¿no? Porque ya no está en juego perder unos kilos. Ya está en juego que si logro perder kilos, nadie me hará daño, o si logro perder kilos, tengo una especie como de garantía de felicidad, ¿no? Entonces, como la apuesta es tan elevada, cuanto más me importa algo, más ansiedad me genera. Entonces, esa apuesta emocional que yo hago, ese cargar las tintas y creer que va a ser la solución de todo con el hecho de perder peso, hace que viva todo lo que tiene que ver con perder peso con mucha ansiedad, con mucho hipercontrol, y como ya hemos visto, pues todo eso suele llevarme a comer más y cosas que no me vienen bien, ¿no? Es importante entender, o para mí es uno de los aspectos clave, el círculo vicioso que se da entre autocrítica, ¿no? Me estoy todo el día machacando porque hay que ver cómo mal, soy un puto gordo, no sé qué, no sé cuánto. Eso me genera ansiedad y culpa, ¿vale? Y entonces, cuando siento ansiedad y culpa, es muy fácil acabar comiendo y comiendo mal. ¿Por qué? Porque es un ansiolítico y me calma esa sensación de ansiedad, o porque lo utilizo para tapar esa emoción de culpabilidad. O hay veces que me castigo saboteando mi dieta, que me castigo comiendo, que me castigo manejando esto de la peor manera posible.
Grandes frases de otros.
Men sana, incorpore sano. Bueno, esta frase del poeta latino Décimo Junio Juvenal, que significa mente sana en un cuerpo sano, viene a hablar de de la idea de que no hay salud si solamente cultivamos nuestra mente, si solamente estamos o no avanzamos, si solamente estamos trabajando lo intelectual y no trabajamos nuestro cuerpo. Y también un poco el hecho de entender que cómo está nuestro cuerpo influye en nuestra mente y cómo está nuestra mente influye en nuestro cuerpo, ¿no? Digamos que fue una frase que ha perdurado en el tiempo, pero que a nuestra época, al parecer, esto me he enterado leyendo sobre el tema para hacer el podcast este, pues esto ni puta idea, pues volvió a ponerse moderno en valor a través del siglo XIX, a través de Coubertin, que fue un tío que promovió la gimnasia y fue un poco el que rescató, ya en ese momento, hasta entonces no se le había dado mucho valor a la actividad física, el valor de esto. Y bueno, he elegido la frase porque me parece que tiene mucho que ver sobre lo que estamos hablando, ¿no? Así que, bueno, eso es todo. Bueno, vamos ahora a la parte de las soluciones, de los pequeños consejos, que bueno, que ya sabéis que yo no doy muchos consejos, pero bueno, creo que lo primero y lo más importante es entender que si queremos perder peso, lo clave para mí es no poner tanto el foco en comer bien, sino en crear las condiciones para que comer bien sea algo posible. No, ya hemos visto que a través de la comida y de comer mal, entre comillas, gestionamos un montón de movidas. Entonces, si no, va a ser imposible que dejemos esos malos hábitos alimenticios, ¿vale? Si eso es la única herramienta que tenemos para poder solucionar esos estados. ¿Por qué? Porque para el cuerpo, para nuestro cerebro emocional, es mucho más importante poder manejar la ansiedad, poder manejar el vacío existencial, poder tener ese encuentro con los amigos. Todo eso es mucho más importante que la hipotética cifra de una báscula. Con lo cual nuestro cerebro siempre va a priorizar eso, ¿vale? Entonces, si queremos perder peso, no debemos solo mirar la alimentación, que desde luego que sí, y entiendo que para eso a lo mejor es un nutricionista o un médico endocrino, sino que además debemos crear unas condiciones de vida, debemos atender los otros aspectos que no van bien de nuestra vida para que eso sea posible y la comida deja de tener esa funcionalidad de gestión emocional y de antídoto contra el malestar. Tenemos que tener una vida en la que la comida no sea lo único bueno. Que además digo yo que aparte de para perder los kilos es algo que te debería de importar. Porque si lo único bueno que hay en tu vida es la comida, si estoy a decirte que llevas una vida de mierda y creo que deberían mirarlo, ¿vale? Creo que además también tenemos que tener tiempo para poder cuidar la alimentación. Esto creo que se lo he oído mucho a mi amiga, la nutricionista Paloma Quintana, hablar sobre, bueno, porque comer bien no es solo el acto de comer, sino que también es cocinar bien, es ir a comprar y poder comprar buen producto. Entonces, para eso también muchas veces tenemos que conseguir tener tiempo y eso no es nada sencillo con el ritmo de locos que llevamos en la vida de hoy en día. O hay veces que tenemos que preverlo, ¿no? Y cocinar los fines de semana para toda la semana y todo esto. Y esto en el fondo creo que para mí es lo más importante, ¿no? O sea, tengo una vida que sea compatible con una buena alimentación. Tanto en el sentido de no tener una vida que me genera ansiedad, de no tener una vida vacía, de no tener una vida en la que el único rato agradable es el rato de comer, de no tener una vida en el que no tengo puto tiempo para ir y hacer la compra, de tener una vida en la que llego a mi casa a las 10 de la noche, así que me como cualquier cosa rápido y me acuesto. Entonces, por ejemplo, es algo que a mí me pasa mucho a mí, con tantas horas de trabajo, pues luego muchas veces hay días que entre paciente y paciente acabo comiendo cualquier mierda, ¿no? Pues bueno, tener una vida que sea compatible con una buena alimentación y además no obsesionarnos simplemente con cambiar la alimentación, sino ver qué dice de nosotros y qué dice de nuestra vida, cómo estamos comiendo y por qué, ¿no? Creo que también es muy importante reducir la autoexigencia y la autocrítica, ¿vale? Creo que esto es uno de los temas fundamentales y que yo siempre incluyo cuando ayudo a alguien a perder de peso o a cambiar hábitos alimenticios, ¿vale? ¿Por qué? Porque uno normalmente, bueno, pues tenemos una cultura que le da tanta importancia a gustar y a la imagen corporal que creo que una de las cosas que nos hace sentirnos peor y atacarnos más y decirnos de todo es el hecho de estar gordos o de tener un mal cuerpo, ¿no? Entonces, toda esa autoexigencia, toda esa autocrítica, toda esa culpabilidad acaba teniendo un efecto muy profundo. Por un lado, cuando yo me ataco, como yo estoy, soy mi peor enemigo y estoy todo el puto día dándome caña, mi cerebro está en un estado de alerta, ¿no? Porque hay una potencial amenaza, en cualquier momento va a venir ese juez y verdugo que me ataca, aunque sea yo mismo, me va a tener un estado de alerta y eso crea ansiedad. Y ya hemos dicho que la comida es ansiolítica. Si tengo niveles de ansiedad muy elevados, es muy fácil que acabe recurriendo a la comida. También, por otro lado, porque para el cerebro es lo coherente, ¿no? Es decir, si yo todo el rato me estoy diciendo que soy un mierda y lo puto peor y un asqueroso y que no valgo nada, pues tú te esforzarías por algo que no vale nada, tú te esforzarías por algo que es asqueroso, mientras que tú te trates y tengas hacia ti una actitud de que eres lo puto peor, luego no te pides esforzarte por ti. Porque ¿quién coño se preocupa y se esfuerza por algo que no vale nada? Pues eso, al final nuestro cerebro es jodidamente coherente, ¿vale? También creo que esto es importante para que todo lo asociado con perder peso no sea un puto infierno. ¿Por qué? Porque si cada vez que yo voy a empezar una dieta, o voy a intentar hacer deporte, o voy a intentar cambiar esto en mi vida, esto va acompañado de que todo el puto día me estoy dando caña y diciéndome que lo hago fatal y poniéndome un nivel de autoexigencia de la hostia y o lo hago perfecto o no me vale, pues eso va a hacer que hacer dieta sea más desagradable que te metan una piña por el culo. Entonces hay una parte de ti que no va a querer hacerla y que se va a rebelar y que no se va a implicar. Si al final no te implicas, pues no funciona, ¿vale? Por otro lado, también porque esa autoexigencia, esa autocrítica va a fomentar mucho el hipercontrol perfeccionista. Y ya te he hablado antes de cómo los picos de control me llevan a picos de descontrol que pueden expresarse a través de la comida o de otro tipo de problemas. Y luego también creo que hay que tener muy presentes las expectativas absurdas, ¿no? Porque si no, luego nunca me siento satisfecho y me frustra, ¿no? Porque, joder, si quiero perder 5 kilos en una semana, porque si quiero de la noche a la mañana pasar de comer todos los días McDonald's a una infusión de puerro hervido, pues me parece que eso está abocado al fracaso desde el principio y que lo único que va a hacer es que me frustra. También finalmente porque me parece que hacer dieta ya es algo lo suficientemente duro y difícil como para que también le meta la presión añadida y el malestar añadido de estar todo el puto día con la autoexigencia y la autocrítica tratándome a patadas, ¿vale? Otro aspecto importante a la hora de tener cuenta es cómo influye el efecto rebote. Básicamente, yo creo que hay dos maneras de cambiar, ¿no? Hay gente que hace pequeños cambios que los va implementando poco a poco, o hay gente que se pone como más seria y hace algo más drástico porque lo necesita verlo, ¿vale? Y después de esa dieta más restrictiva o algo más drástico, no puedo simplemente dejarlo ahí. Luego tengo que cambiar algo de lo basal para no volver a lo mismo, ¿no? Es decir, para si yo me tiro haciendo ayuno un mes, pero luego vuelvo a comerme esa pizza todos los días, esa pizzita, pues al final eso va a llevar a que recupere lo que he perdido, ¿vale? Entonces, al final siempre va a haber un pequeño cambio de fondo, aunque haya un pico mayor o no drástico al principio, ¿vale? Entonces ahí es importante en todo ese tipo de cambios que te pongas cambios realistas, que sean cambios con los que puedes vivir. Porque al final tienes que entender que la alimentación es un partido que lo vas a jugar día tras día durante un montón de años. Con lo cual no sirve de nada hacerlo bien un mes. Es algo absolutamente anecdótico. Es como estudiar muy bien un día en una oposición de 5 años. Es decir, eso no va a influir una puta mierda en el resultado. Así que eso, ponte metas realistas, ¿eh? Entiende que lo ideal es enemigo de lo bueno y que para evitar además los efectos rebotes tan conocidos es importante hacer algo con lo que puedo vivir, algo que es asumible y algo que muchas veces pues a lo mejor no es la del influencer nutricionista ahí que tiene el culo en la nuca y que no tiene un gramo de grasa que le cuelga, pero que sí es compatible con tu puta vida real, ¿vale? Creo que eso, que es importante entender que esto es algo a largo plazo, que lo ideal es enemigo de lo bueno y que en el fondo lo único viable es lo implementable, es lo realista, es lo posible, ¿vale? Porque eso es lo único que vas a poder sostener en el tiempo y así que quizás es importante que hagas esos cambios, pues que sean pequeñas metas, pequeños objetivos, que además tú los puedas ver y te dé un poco la sensación de avance, ¿no? Si de pronto me digo, ¿cuál es tu objetivo? Pues mi objetivo es tener el cuerpo de Arnold Schwarzenegger dentro de un mes. pues eso me va a frustrar mucho más que si yo me digo que mi objetivo esta semana es, pues a lo mejor, quitarme de tomar productos con azúcares refinados o perder un kilo o medio kilo. Que eso sí es un objetivo realista y que puedo medir y que cuando lo consigo pues me da como ese subidón de verme que estoy avanzando, ¿vale? Recuerda que hasta la carrera más larga se empieza en un paso. Y joder, vaya tópico que acabo de decir, parezco el puto Paulo Coelho, pero ahí sí que es verdad. Por ejemplo, caminar 15 minutos al día es mejor que apuntarme a un gym al que no voy a ir y que va a hacer que me sienta culpable y que va a ser tirar el dinero. Siento decirte que el gimnasio placebo no existe, que con solo apuntarte te haga adelgazar y que además te va a quitar tiempo de otra cosa que a lo mejor es importante en tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, pues voy andando a los sitios porque me gusta caminar. Es decir, búscate una manera de cambiar que sea compatible con quién eres tú, porque puede que haya cosas que no te guste. A mí, por ejemplo, el gimnasio, pues no me gusta, ¿no? Hubo una época también en que, en cambio, caminar me gusta. Hubo una época también que, por ejemplo, subí andando a mi consulta en Marbella o en Granada, que las dos da la casualidad que están en un quinto piso. Y entonces para mí todos esos cambios eran fáciles de hacer, porque para mí lo difícil era sacar una hora y media al día para irme al gimnasio, pero meter esas pequeñas actividades físicas en mitad de mi vida sedentaria era fácil, ¿vale? En cambio, por ejemplo, yo ya ir al gimnasio he asumido que para mí algo es algo imposible y que me cuesta tela, así que he buscado algo más coherente conmigo. Pues no sé, yo voy con un entrenador, que a veces voy en grupo y a veces voy de manera individual, que bueno, pues para mí ese compromiso de quedar con alguien, el tener a alguien con el que hablar mientras que hago deporte, me lo hace más ameno, el compartir, ¿no? Pues esa parte a mí, el contacto humano, me gusta mucho, me resulta más placentero, me lo hace más sencillo. También, por ejemplo, yo me lo puedo pagar y para mí es viable pues gastarme un dinero todos los meses en esos entrenamientos supervisados, ¿no? Lógicamente hay que buscar cosas coherentes con la vida de uno. También cuando digas qué cabrón esta persona que es capaz de cambiar, pues ten presente que a lo mejor él se está pudiendo pagar ciertas cosas que tú no. Y oye, eso influye en el proceso, ¿no? Con todo, cada uno es como es. Yo aquí simplemente te estoy dando ideas, así que escúchate. Pero recuerda eso, encuentro una manera que encaje contigo y que sea la manera a la que se adapta a ti y no tú la que tienes que adaptarte al método o a la manera. Y recuerda que lo único eficaz es aquello que es sostenible en el tiempo, ¿vale? Entiende también esta idea de que tú tienes una capacidad de fuerza de voluntad y de esfuerzo y de poner el foco y estar pendiente limitada, ¿no? Digamos que esto es como un general que tiene dos divisiones. Pues si te metes en quiero ascender en el trabajo, quiero mejorar mi vida de pareja, quiero perder peso y quiero aprender austrohúngaro o inglés o la puta mierda que sea. Sé que el austrohúngaro no existe, ¿vale? Era una broma. Pero bueno, si quiero hacer todo eso, pues al final mis dos divisiones, sus soldados, los voy a dividir en muchas batallas. Y ya se sabe que el que mucho abarca, poco aprieta. Así que creo que hacer perder peso es algo muy complicado. Creo que, como hablaba Boliche, para perder peso tienes que estar en un momento determinado de tu vida en el que las cosas van bien. Si te pones a perder peso, no te pongas con otras 20 putas cosas a la vez, ¿vale? Creo que también algo importante puede ser el hecho de tener un sentido profundo, ¿no? Vuelvo a citar esta cita de Nietzsche que me encanta, de que el ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué. Bueno, pues el por qué voy a perder peso. Normalmente la verdad profunda no tiene tanto que ver con es buena para la salud, me lo dice la sociedad, sino que tiene que ver con algo profundo. Yo recuerdo, este ejemplo siempre lo pongo en la clase de nutrición, que tenía una abuela, que una señora mayor, que era incapaz de perder peso y ya tenía un problema de diabetes jodido y tal, pero ella consiguió perder peso porque un día estaba hablando conmigo en consulta y me dijo que era la única abuela que no podía jugar con su nieto. Y cuando me lo dijo, yo vi que eso le daba mucha pena. Ella era la única que no podía agacharse, que no podía estar en los columpios con el nieto, porque bueno, el problema de sobrepeso que tenía le provocaba un montón de dolor en las articulaciones y pérdida de movilidad. Entonces, en esta señora, en cierto modo, su peso o tener el colesterol alto era algo que no le importaba de corazón, pero no poder jugar con su nieto era algo que sí que le jodía. Así que ahí fue donde encontramos un motivo, un sentido para hacer dieta y que lo pudiera perder. Así que muchas veces hay que buscar ese sentido profundo. Si esto te suena muy ambiguo, hace un par de capítulos del podcast, creo que si este es el capítulo 29, fue en el capítulo 27 o 26, hablo sobre el sentido de la vida y sobre los valores, y ahí puedes sacar más información de este tema que te pueda ayudar mucho, ¿vale? Creo que es importante tener no solo mayor conciencia en todo, ¿vale? No solo en lo que como, que ahora está muy de moda todo este tema de la alimentación consciente y me parece muy interesante, sino también una conciencia emocional, ¿no? El darme cuenta de, creo que es muy útil dedicarle un tiempo al día, si que estoy intentando perder peso, a escribir en un papel o simplemente reflexionar qué me ha pasado, cómo me siento con lo que me ha pasado y qué he comido ese día. Y vas a ver que hay un montón de influencia entre que te pasen cosas malas y comer o tener situaciones que te cuestan y comer. Darme cuenta de cómo me estoy sintiendo y de qué me pasa me ayuda a no reprimir emociones y me ayuda a gestionarlas mejor y no acabar manejándolas a través de la comida. Para tener una conciencia de lo que comes, pues hay aplicaciones como por ejemplo MyFitnessPal, que es gratuita, que te sirve para contar calorías. Aunque sí que es verdad que a mí, por ejemplo, esto me ha ayudado en algunos momentos. Tiene un punto ahí de arma de doble filo, porque creo que también es fácil obsesionarnos con todo este rollo de perder la cabeza y estar obsesionados contando todo el día. En fin, otra cosa que es importante que puedo hacer es lo que en psicología se llama prevención de respuesta. No pensar, bueno, ¿qué amenazas hay para que yo no pueda cumplir la dieta que no puedo cumplir? Por ejemplo, pues, si voy a celebrar algo con mis amigos, ¿no? O qué hacer, pues ahí, por ejemplo, hostia, pues si voy a la calle y tengo que ir a un restaurante, pues mira, me voy a pedir por lo menos una carne limpia, me voy a pedir un entrecot, que por lo menos pues no tengo salsas o no tengo comida hervida o lo que sea, ¿no? ¿Qué voy a hacer si tengo un día de mierda? Hostia, pues yo sé que cuando tengo un día de mierda acabo comiendo mal. Pues bueno, pues lo que voy a hacer si tengo un día de mierda es llamar a alguien y desahogarme hablando con alguien por teléfono y contándole lo que me ocurre, porque de esa manera me desahogo y en ese desahogo luego no tengo tanta ansiedad para luego comer. ¿O qué hacer si lo que sea? Pues por ejemplo, ejemplos de todo esto, me estoy acordando una paciente que me contaba que ella lo que hacía era tener siempre en casa crudités y snacks saludables, porque así sabía que si luego le daba la angustia allí iba a saltar la nevera, pues se iba a poner a comer crudités de zanahoria con hummus y que eso era mejor que yo qué sé, que cualquier guarrada, ¿no? O esto que te he dicho de salir a comer carne para no, porque no, yo no quiero dejar de salir con mis amigos, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no es lo más sano, pero no es tan malo, ¿no? O por ejemplo, yo una cosa que hago es que como a mí no me gusta renunciar a salir con mis colegas y a beberme mi cervecita, que soy muy de Granada, pues yo salgo, me tomo la primera cerveza, que es como la que me bebo con ganas y de verdad disfruto, y luego ya después pues me pido un agua con gas o me pido una Coca-Cola cero o lo que sea, porque ya sé que no la disfruto tanto, pero oye, para mí no es difícil, no me he quitado la cerveza, ¿no? Solo me he quitado la primera, pero si me quito las cuatro después, pues todo se nota. En fin, recuerda que lo importante es la relación contigo mismo y tratarte bien, y que eso, joder, pues espero que sea para ti mucho más importante que la cifra de la báscula o tu talla de pantalón, aunque lógicamente yo no soy nadie para decirte qué coño tiene que importarte. Sobre todo recuerda tener una vida que merece la pena vivir y que normalmente para tener una vida que merezca la pena vivir eso implica tomar decisiones difíciles, enfrentar situaciones incómodas, abordar todo lo que te está generando ansiedad y permitirte sentir también las emociones desagradables. En fin, todo esto implica tratarte bien y te aseguro que cuando lo hagas se puede perder peso sin perder la cabeza. Un abrazo.